Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hoy hay una mayoría social en Rosario, en Santa Fe y en Argentina que le está pasando mal y que simplemente tenía que aparecer una fuerza que esté dispuesta a salir a representar.
En el año 2016 los Juegos tuvieron 250.000 participantes. Este año superamos el récord de los 480.000. Plata hay de a montones, nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera.
Síntesis del día.
Axel Kicillof inauguró los Juegos Bonaerenses y afirmó que los recursos de los bonaerenses son para el pueblo de la provincia. Lo dijo al dejar inaugurada una nueva edición de los Juegos Bonaerenses desde Berazategui.
Plata hay de a montones, nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los que son grandes empresarios, a los extranjeros. Yo tengo una regla. El dinero, los recursos de los bonaerenses son para el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
La justicia de Estados Unidos ordenó que la Argentina le transfiera el 51% de acciones a demandantes. Así lo dispuso la jueza Loretta Presca del segundo distrito de Nueva York. Se trata de un fallo por el juicio de expropiación de la petrolera. Por su parte, el gobierno apelará a este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales, según comunicó el presidente Milei. En las últimas horas, el gobernador Kicillof aseguró que el fallo de la justicia norteamericana es un disparate y una intromisión a la soberanía. A su vez, agregó que mañana va a realizar una conferencia de prensa a las 6 de la tarde. El peronismo ganó contundentemente en Formosa y también se impuso en Rosario. La lista del gobernador Gildo Infrán fue la que fue más votada, con más del 67%, por arriba del Frente Amplio, que quedó segundo con el 20%, y La Libertad Avanza, que se ubicó tercera con el 11%. En tanto, en los comicios para elegir intendentes y legisladores de Santa Fe, la fuerza más votada a nivel provincial fue la del gobernador Maximiliano Puyaro, que también se impuso en la capital. Sin embargo, el peronismo celebró en 10 municipios y el rosarino Juan Monteverde ganó en su ciudad con un frente de unidad. Así lo celebró el candidato.
Hoy hay una mayoría social en Rosario, en Santa Fe y en Argentina que le está pasando mal, que no está de acuerdo con este modelo que nos proponen y que simplemente tenía que aparecer una fuerza que esté dispuesta a salir a representar a esa mayoría. Y salir a representarla sin miedo, salir a representarla sin disfrazarnos, sin ocultarnos, peleando por las mismas banderas que peleamos siempre, no escondiéndonos, mostrando los sueños, sabiendo que siempre podemos salir adelante. Y por eso para mí es un orgullo que hoy, en este contexto, podamos representar esa mayoría que no se cansa, que no se rinde, que sigue peleando y que quiere mucho mejor.
En medio de la ola de frío polar, el gobierno de Milei subió la tarifa de gas y luz. El nuevo ajuste en el costo de producción en el caso del gas y transporte de alta tensión para todo el país impactarán usuarios residenciales y comercios. Regirá desde mañana, aunque todavía no se informó en qué porcentaje. En esa línea, YPF anunció aumento de combustible. Será el 3,5% aplicado al nuevo esquema de precios diferenciados por modalidad y banda horaria. Por su parte, a partir de mañana también se darán aumentos en el transporte. Los pasajes tendrán una suba del 3,5. De esta manera, un valor de boleto mínimo pasará a costar 533 pesos con 22. Trascendió un duro informe del JP Morgan sobre la situación económica del país. La entidad internacional pide salir de la bicicleta financiera y dar un paso atrás respecto de inversiones en la Argentina. Avisa que el dólar barato terminará en una fuga de divisas por turismo y muestra preocupación sobre el ruido electoral. La justicia laboral declaró inconstitucional el decreto de Milei que limita el derecho a huelga. Un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo número 3 anuló dos artículos del DNU que calificaba a la Marina Mercante como servicio esencial y ampliaba actividades consideradas de esa manera. La medida de la jueza Moira Fullana responde a una acción de amparo presentada por la CGT. La semana pasada, la misma magistrada intervino para dejar sin efecto la disposición oficial que eliminaba el asueto al empleado público. De enero de 2024 a enero de 2025 cerraron 12.000 empresas, lo aseguró el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato. Dijo Rosato que hay muchas empresas que no pueden aguantar mucho más tiempo la falta de competitividad y advirtió que si no hay un cambio rápido, la amenaza de problema social va a ser una realidad. El campo se opone al aumento de retenciones. Las subas fueron anunciadas por el gobierno y desde mañana la soja y el maíz pagarán 33% y 12%. El presidente de Carbab, Ignacio Kovarsky, dijo que esos aranceles son y serán un robo con cualquier gobierno, mientras que Nicolás Pino, de Sociedad Rural, anticipó una baja en las próximas liquidaciones de granos.
Internacionales.
Naciones Unidas dice que los ataques de Israel a Palestina son un castigo colectivo injustificable. Así lo sostuvo el subsecretario general de Naciones Unidas para Oriente Medio, haciéndose eco de los informes oficiales que aseguran que más de 1.000 palestinos murieron desde el 17 de junio, lo que supone una media de 82 fallecidos por día. Desde octubre del 2023, Israel ya mató a más de 40.000 personas, la inmensa mayoría civiles.
Deportes.
Fluminense le ganó a Inter de Italia y pasó a octavos de final por el Mundial de Clubes. El equipo de Brasil avanzó tras vencer 2-0 al equipo que lidera el argentino Lautaro Martínez. En tanto, están jugando en estos momentos el Manchester City y el Al-Hilal. 2 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Concrete, they boy, but love a juice, watch out, chuck it, boom, you know what I mean, me dip out a whole 14, you know what I mean, and reload my next magazine, you know what I mean, and wounded them housing scheme, you know what I mean, enough of them a move sideways and lean, you know what I mean, can't come out when Monday, you know what I mean, we not like them colonial regime, you know what I mean, Ethiopia not like Mussolini, you know what I mean, me queen of Iraq and come in, you know what I mean, and jump on that big trampoline, you know what I mean, and boost up our self-esteem, you know what I mean. If I want the home and kitchen so clean, know what I mean? And with recipe that I steam, know what I mean? The lyrics, them a flow like a stream, know what I mean? Make you feel like you're living in a dream, know what I mean? It come to the crap, man, a cream, know what I mean? It come to discipline, man, a dean, know what I mean? Me tougher than a home and a machine, know what I mean? We step in, we fresh and we clean, know what I mean? I burn the stink, I stop green, know what I mean? Better listen up, careful and keen, know what I mean? I poop on as a rock and come in.
We celebrate like I finished probation, boy, boy. Not head with no chaser, boy, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy, boy. Open up your facial like your boy, Roy in his prime. Eat food, dinner time, junior gong, past the Guinness. Handle business, black velvet, simplest females never bid us farewell, they with us. Cause we arrive on a scene just like a high beam, nah, I mean. Don't let us have to make the nine scream, nah, I mean. At your racial policing regime, nah, I mean. Spiritual well like an Elohim, nah, I mean. In a casino or a yacht, wherever I'm seen, my brothers and sisters are never forgotten, nah, I mean. Don't wanna hear another soldier drop, nah, I mean. Another dope addict is shot with the morphine, and feds are indicting my block, nah, I mean. They're wearing reds from they shoes to they top, nah, I mean. I'm wishing that all the violence would stop, nah, I mean.
When I like this song, I'm siren, nah, I mean. And some boys soft like ice cream, nah, I mean. From my boy, make the feds intervene, nah, I mean. We send a word, but take him trapping, nah, I mean. Parabellum, them are each up in a spleen, nah, I mean. In a Queen's gunman reign supreme, nah, I mean. Kingstonians are real blood fiends, nah, I mean. The world is a big crime scene, nah, I mean.
Yo, yo, Mr. President,
yo, Mr. President,
what you doing for my resident?
What you doing with my resident?
Yo, Mr. Minister,
Mr. Minister,
are you being sinister? Hey.
Yo,
hey,
yo, Mr. President,
yo, yo, Mr. President,
what you doing for my resident?
What you doing with my resident?
Yo, Mr. Minister, Mr.
Capricho. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Buenas noches, damas y caballeros. Soy César y les doy la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito. Bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el compañero oriundo del lejano oeste, Rodrigo Lugones. Buenas noches, querido compañero. ¿Cómo te trata el frío?
¿Cómo estás, querido César? La verdad que golpea fuerte, hay que decirlo. Hace rato que no sentía estos niveles, ¿no?, de frío así helado en el oeste bonaerense. Vamos a transitar estas dos horas con lo que mejor sabemos hacer: poesía, buena música, reflexión, diálogos profundos, entrevistas. Así sí, que es un planazo.
Sí, vamos anunciando que hoy tenemos un invitado muy especial que ya está en el piso, el compañero Willy Bronca, que va a estar en un rato charlando acá en El Último Grito. Pero para seguir esta línea de lo que estábamos mencionando, si bien suele ser tratado como una cuestión media romántica y poética, y no es culpa del frío, la desigualdad, la injusticia, la pobreza, uno no puede evitar pensar cuánta gente en situación de calle, cuánta gente viviendo en condiciones muy precarias, sin calefacción, sin ningún tipo de calefacción. No solamente estamos hablando de que, bueno, no hay un tipo de calefacción. Hay mucha gente que a este frío no solo la lastima, sino que muere gente. Y han muerto ya varias personas por hipotermia a lo largo y ancho de nuestra patria. Y en un contexto como este, con un gobierno nacional ausente, con un gobierno de la ciudad que copia todo lo que hace el gobierno nacional en materia de crueldad, uno no deja de preguntarse, ¿no?, por esa gente, y uno no deja de maldecir este frío, ¿no? Por más que uno quisiera, bueno, hacer algún chiste y cuestiones similares, ¿no? El frío es gorila, ¿o no?
Sí, sí. Tal cual, o uno hace chistes, ¿no?, con los equipos de fútbol y demás. Pero yendo al tema que vos resaltás, ese fenómeno de la gente durmiendo en la calle, no digo siempre, pero por lo general uno lo asociaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a los centros urbanos, o a los centros en general, digo, ¿no? Uno, si sos, no sé, vos sos de Morón, por ejemplo, era más común ver que eso ocurra tal vez en el centro de Morón, en algún cajero automático, en alguna plaza, pero en el centro, ¿no? En mi caso, en Merlo, lo mismo. Vos sabés que hace un tiempo que vengo viendo algo que a mí me preocupa mucho, que es mucha gente durmiendo en la calle, pero en los barrios populares. Yo vivo en un barrio popular, un barrio humilde, clase obrera, Parque San Martín, Merlo, y la realidad es que no era común que en el Parque San Martín la gente duerma en la calle. ¿Sí? Porque los alquileres son más baratos que en los centros urbanos. La posibilidad de que una persona de bajos recursos se quede sin casa era bastante más improbable, porque, bueno, aunque sea una piecita, ¿me explico?, siempre algo se podía alquilar. Pero bueno, ha expulsado a tanta cantidad de gente del circuito, hasta inclusive informal, de la economía, este proceso económico del gobierno de Milei, que ha llevado a esto que yo, debo decirte, ni siquiera lo vi en el 2001, César. Ni siquiera lo recuerdo, de caminar por las calles de mi barrio, que es un barrio de calle de tierra, algunas asfaltadas, un barrio, literalmente un barrio, donde haya gente durmiendo en la calle. Es un dato que a mí me parece una fotografía del gobierno de Javier Milei, ¿no? Una fotografía incontrastable.
Sí, imposible de refutar. Muy precisa. Porque nos pasó la otra vez cuando estuvimos en la Plaza de Tribunales, cuando nos vino a hablar una persona en situación de calle que había que dijo, yo estoy en situación de calle, y pedía todo el tiempo como disculpa, como diciendo, pero no soy un fisura, no soy un cirujano. Claro. Y se lo veía no presentable. Yo me quedé sin trabajo, alquilaba, se lo notaba que era un trabajador calificado, que conocía distintos oficios. Y esa vergüenza, ¿no?, que están sintiendo tantos compatriotas, a mí me pasó en esta última semana, muy puntualmente, de cruzarme con distintos jubilados, distintas personas de la tercera edad, podríamos decir, en situaciones que son muy, muy injustas. Primero, un conductor de Uber, casi a las 2 o 3 de la mañana, 72 años, manejando un Uber, y bueno, yo intentando sacarle charla, empezó a entrar en confianza y me terminó diciendo que no es que lo estaba haciendo por deseo, como podría pasar en otro momento, con una persona que trabajó toda su vida y se acostumbró a trabajar y quiere trabajar hasta el último día porque ama trabajar. No, estos son casos de abuelos a los que no le alcanza la jubilación, ni la mínima, ni la media, y a muchos no le alcanza aunque tengan una alta jubilación. Y me terminó confesando eso, que se quería morir, que tenía que estar manejando un Uber. Y casi al borde de las lágrimas, y empezamos a putear juntos a este gobierno. Primer abuelo que me crucé en una situación así.
Segundo, de catarsis que te hacen de una manera circunstancial y que te pinta un escenario muy triste, ¿no?
Después, un abuelo muy, que también se notaba que no era de ese, ¿no? Que igual suena como raro y suena.
No, pero hay que decirlo con honestidad, no es que uno es un prejuicioso que dice, pero vos te das cuenta, si un tipo te dice, vivo en la calle y no está todo sucio, no habla incoherencias totales, no es una persona que decís, che, tiene problemas de salud mental.
O de consumos, es un tipo, de consumos de consumo. Sustancias.
Claro, vos lo ves y decís, che, este tipo está bien vestido, no está sucio, habla coherentemente y te cuenta un relato articulado, evidentemente lo que está diciendo parece ser bastante verdadero.
Y después vi un abuelo luchando contra el tacho de basura, viste que ahora les pusieron estos tipos de seguros, viste, que son pesados de abrir, intentando abrirlo en una de las avenidas de por acá del centro, Córdoba, no era Córdoba. Y otro pibe que también se notaba que estaba en la calle y que es, ¿no?, como un oficio ya es abrir tachos de basura, fue y se lo abrió, ¿no? Y son momentos donde a mí me agarró una parálisis, como no sabía si ayudar, no ayudar, si ayudar no sabes si le va a molestar, bueno, en fin. Y tercera imagen, un abuelo en la zona de San Telmo, también que se lo notaba bien vestido y todo, comprando una factura en una panadería, una unidad de factura, pagándola con hasta el último centavo exacto, le dijo 1.900, estaba cada factura, le llevó 1.900 hasta con monedas. Yo estaba atrás de él y también la duda de decirle, quiere que le compre otra, y no sabe si eso lo viste, se sienten humillados o se sienten mal porque es una persona que trabajó toda su vida y dice, ¿por qué alguien me tiene que ayudar si yo hice lo suficiente como para esta edad estar tranquilo? Y después se fue y empecé a hablar con el de la panadería y me empezó a decir que estaba pasando mucho y llegamos a la conclusión de que esos abuelos son abuelos propietarios que obviamente pudieron acceder a tener una vivienda en su momento cuando podías trabajar y acceder a un crédito, acceder a la compra de una vivienda. Y claro, son propietarios, pero son pobres. ¿Se entiende? Y no pueden vender esa casa porque o no tienen a nadie y si venden esa casa, está bien, van a tener la plata, pero no van a tener más un techo. Bueno, situaciones de estas se replican, ¿no? Más allá de lo que pasa todos los miércoles, es imperdonable. O sea, es imperdonable.
Es imperdonable y configura algo. Viste, yo hace rato vengo insistiendo, parece que es una repetición subrayada hasta el hartazgo, pero vengo hablando mucho de Nick Land y algunas de las cosas que él dice. Y él plantea esta idea de uno de los modelos posibles, digo, está el modelo del socialismo, el modelo del capitalismo, y él plantea el modelo del capitalismo aceleradísimo, que lo lleva, dice, proyectado hasta el final, hay una especie de apocalipsis zombie, ¿no? Esta idea de gente, cómo fue retratado históricamente el zombie en el cine, usted lo sabe muy bien porque es un experto en estos temas, pero bueno, un otro, ¿no? Un otro que no está ni vivo ni muerto, que representa una amenaza, que viene de afuera, y que de repente configura, cuando empiezas a contar, decís, che, son más ellos que nosotros, y empieza a arrancar esta idea de que desde adentro de la sociedad, se constituye esta guerra jovesiana de todos contra todos, donde el hombre es el lobo del hombre, donde no hay un otro en términos de una alteridad positiva, ¿no? Y en este marco es en el que también se despliegan, César querido, los discursos que nosotros los hemos comentado y los hemos discutido, los discursos del odio, de la segregación, y no porque nosotros no creamos que hay que odiar a quienes nos odian, pero sí tenemos que poder pensar las disparidades, porque no es lo mismo que Rodrigo Lugones o que César odien a un presidente, que un presidente ponga a determinados aparatos ideológicos del Estado en función del odio hacia una persona o un periodista que ejerce el rol de comunicación para poder, de alguna manera, denunciar, por ejemplo, actos de gobierno espurios, corruptos, injustos, ¿no? Está todo entramado y articulado, porque un proceso que expulsa de tal manera a la población de la producción y el trabajo, también lo que hace es generar un aparato cultural con su estructura estatal para sostenerlo y combatir aquello que se oponga. Y te sumo una cosa más que tiene que ver con las dinámicas del capital, también instrumentaliza al Poder Judicial, que es el poder que le da la razón y el sostén al Estado capitalista, y termina encarcelando o utilizando la cárcel como mecanismo disciplinador para aquellos que plantean una mirada distinta.
Sí, lo de la compañera, ¿no? Sin ir más lejos, la compañera que está privada de
Cristina
su libertad. Exactamente, y así cuántos ejemplos, y el ciberpatrullaje, y la represión, y lo de Pablo Grillo.
Son tres patas, ¿no?
Sí, pero yo creo que no deja, o sea, la historia está ahí, y ha habido grandes imperios que han caído por mucho menos. Nosotros no somos ningún imperio. No es una expresión de deseo, es una lógica que se impone en política y en los devenires, ni siquiera de los pueblos, de los gobiernos. El poder mismo funciona así. Le va a volver a todo este gobierno esta bola de daño, de pus, de violencia, de resentimiento, de toda la oscuridad y de todos los términos sinónimos a eso, porque ya no nos alcanzan las palabras para describir, ya no sirven los diagnósticos. Yo creo que no hay que olvidarse igual una cosa, que si bien esto se inscribe en una forma del capital y en una forma de gobierno muy estricta, ¿no? Neoliberal o post-neoliberal, tecno-feudal, como quieran llamar, pero en ningún país del mundo hay un presidente tan basura como el de acá. Tan malo, tan de bajo calibre, ¿no? Tan brutal y tan bizarro, ¿no? Bizarro y malo, y a la vez es malo y goza de la maldad. No sé, no, siempre, viste, yo cuando se lo he compartido a ciertos amigos y amigas en estos últimos días, a este pensamiento, inmediatamente saltan con Trump. ¡Trump! Al lado de Milei, por favor, Trump es un estadista al lado de Milei, no solo al lado de Milei. Sin Milei lo sería igual, nos guste o no, un estadista de derecha, pero estadista al fin.
Y si uno mira las declaraciones de Trump, comparadas con las de Milei, lo que escandaliza a la gente, o si bueno, qué sé yo, un exceso. Pero comparado con lo de Milei, digo, me gustaría, César, nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias en algún momento a Futurock, de poder realizar una película al borde, que fue una película que fue un éxito y un fracaso a la vez, porque la verdad que hubiésemos preferido no hacerla, no tener que hacerla, pero bueno, hay que recordar que en ese proceso tanto Fede Baje como Julia Mengolini fueron, primero, que bancaron el proyecto desde el primer momento, se brindaron de una forma espectacular, con una libertad absoluta para poder narrar lo que estaba aconteciendo y a contrapelo de lo que a veces el discurso construye sobre los medios progresistas y qué sé yo, no hubo una palabra de parte de ellos para direccionar el contenido político hacia un lugar. Es más, cuando nosotros vimos el material terminado, y cuando la íbamos haciendo, nos encontrábamos con datos que no eran los que queríamos encontrar. Porque nosotros no queríamos ir a Tucumán a ver que un pibe con una gorrita en un barrio pobre no diga que iba a votar a Milei.
O que una vendía tortilla al Moreno lo iba a votar a Milei. O que un viejo que vendía tres churros por tarde y vivía con la jubilación mínima, que se jubiló gracias a Cristina, diciendo que vuelvan los militares, o Milei o los militares. No, eso la verdad lo fuimos encontrando tal cual.
Exacto. Así que todo.
Sí.
En ese proceso, viste que a veces cuando se pide los progresistas, que qué sé yo. Bueno, hay que rescatarlo esto, porque también hace a la cuestión de por qué se ataca a determinado sector del periodismo. Porque en ningún momento hubo ni una tendencia, ni un llamado de atención, es más bien todo lo contrario. Hubo una promoción de filmar lo que se filmó a partir de Futurock y rescatar también el rol de Julia, que te convoca primero a una entrevista, que esa entrevista nace un proyecto y que, digamos, no solo no interviene en la línea editorial del proyecto, sino que además pone todo lo que tiene alrededor para que eso se realice. Y digo, en línea con esto, a mí me encantaría poder decírselo, pero utilicemos este espacio para también dialogar con la realidad. Vos recordás, César, porque tenés mi edad, que en los primeros meses del año 2001, las tapas de los diarios, cuando hablaban de Cavallo, se referían a él como aquel gran economista, discípulo de Milton Friedman, el heredero de la Escuela de Chicago, para el enero, febrero del 2001. Para abril del 2002, Cavallo no podía dar una charla en ninguna universidad del mundo.
No podía caminar, no podía salir de la casa.
No podía comprar
un
caramelo.
Uno de los antes, el estallido del 19, esto te lo sé porque también hice una película sobre el estallido del 2001. El primer lugar al que la gente decide ir espontáneamente, la clase media revelada, con B larga, fue a la casa de Cavallo. Ojalá, yo no puedo, o sea, no puede ser, vamos a remarcar, vamos a reforzar y poner bien grande con mayúscula lo que estabas diciendo, ¿no? Nuestra solidaridad con Julia Mengolini es una solidaridad real, no es de la boca para afuera ni cháchara. Se lo dijimos en privado, lo decimos acá en el aire. Para lo que sea, si hay que poner el cuerpo, vamos a poner el cuerpo. Porque esto están tan envalentonaditos, ¿viste? Que también uno se preocupa, porque estamos hablando de un jefe de Estado, estamos hablando de la máxima figura de un país, estamos hablando del aparato nacional de inteligencia, de las fuerzas federales, de las fuerzas de seguridad de todo tipo, bajando esta línea sobre una persona, una periodista. Si no te gusta, ¿dónde se vio que un presidente se enoje tanto por lo que diga un periodista que no deja de ser un ciudadano?
Por mucho menos al kirchnerismo casi se lo acusa de ser la Gestapo, ¿no? Por empezar. Y segundo, Julia, hoy lo decía a la mañana en la radio, se armó gran parte de toda esta movida desde una oficina de la Casa Rosada. Imagínense si la AFI, si la ex-CIDE o la actual CIDE, o como se llame ahora porque ya estoy medio perdido, funcionara de verdad para proteger a la Argentina de los posibles peligros que puede llegar a tener cualquier país, como lo hace cualquier servicio de inteligencia de cualquier país más o menos serio del mundo. Si en vez de preocuparse por operar a periodistas opositores con videos burdos, con campañas mal hechas, con gente que ni siquiera sabe poner las tildes o las vocales y las consonantes de forma correcta en un espacio...
Ni aunque ni con el corrector de Word escriben bien, ni aunque se lo corrija la inteligencia artificial.
con videos que cualquiera que los ve se da cuenta que son una falacia total y que además le van a jugar muy en contra, porque lo que hoy hacen envalentonados, mañana va a sentar un precedente jurídico, y quién te dice si no internacional, para poder pensar cómo se configura, cómo se crea un hecho ficticio para intervenir y direccionar la opinión pública en un sentido u otro desde una mentira total. Entonces es gravísimo lo que pasó, y se lee en la serie lo que está pasando con Cristina, con Alesia, lo que está pasando a nivel
pobre
económico.
Pobre piba, Alesia, pobre piba, está en Ezeiza con este frío. O sea, obviamente hay mucha gente en Ezeiza y es lamentable para todos. Pero ¿qué hizo? No hizo nada, por favor, no puede ser. Puede ser lo que estamos viviendo, y quieren disciplinar, quieren meter miedo, nuestra solidaridad absoluta. Son cobardes, siempre con mujeres, no tienen códigos, no tienen código de barrio, no tienen código de cancha, no tienen código ni son machistas, pero no tienen código de macho. La mujeres no se le pega, no aprendieron ni de su lógica, ¿entendés? ¿Qué lógica manejan? ¿Qué códigos manejan? O sea, la fobia. La fobia a las mujeres que tienen. Pero es un ensañamiento con las mujeres. Yo no puedo creer el presidente todo el tiempo una ametralladora de insultos contra mujeres. Después,
83 retweets.
Qué bajón ser un agente de inteligencia preparado, porque tenés que tener una preparación diferente a la de cualquier oficial de una fuerza de seguridad, y que te pongan a hacer inteligencia para bardear a una periodista. No, qué bajón ser agente de inteligencia y terminar en ese lugar.
Yo me sentiría hablando mal y pronto, me sentiría resarpado, pero muy, muy verdugueado.
Yo creo que un poco debe pasar, ¿eh? Un poco, o quizás es la presión de deseo. Pero, en fin, en medio de todo, de toda esta devastación a la que está siendo sometida nuestra amada patria, nuestra querida Argentina, y con todo lo que está sufriendo nuestro pueblo, tenemos una jueza que decide, ¿no?, ponerle un coto de precaución, por lo menos, a las políticas, o por lo menos a las ganas que tienen de cortar algunos derechos laborales, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió, por supuesto que para bien, ¿no? Porque en este último tiempo lo venimos cruzando, charlando. Por supuesto que lo estructural del gobierno no se puede revertir, porque eso solo se puede revertir cambiando el programa económico, y eso se hace en elecciones. En Argentina, por lo menos, es de esa manera. Pero nosotros venimos tratando de hacer una complejización del análisis y decimos, che, ojo que el sindicalismo argentino, si lo pensamos conjunto con el fuero laboral, me refiero a la justicia laboral justamente, está logrando algunas victorias. ¿A qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, hace poco el presidente Milei quiso quitar el derecho a huelga a través de un DNU, y el DNU fue declarado inconstitucional. Yo acá tengo una nota de Mundo Gremial que lo dice así, me encantó el título: sentencia definitiva. La justicia laboral declaró inconstitucional el DNU que limitaba el derecho a huelga.
No es definitiva, es todo... ¿no? No confundamos. Ya el gobierno anunció que va a apelar todo. Es un juzgado de primera instancia.
Pero ¿sabes por qué pongo el foco en esto? Porque cuando se afecta un derecho tan elemental y la justicia es tan categórica, las apelaciones suelen ser desestimadas.
Bien.
Es tan elemental el derecho al que apela, es constitucional, digamos. Es básico, no hay democracia si eso no está permitido, ¿sí? Es así de básico. Si la principal dirigente opositora está presa y se prohíbe el derecho a huelga, estamos en una dictadura, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces, para pensar esto, la justicia está actuando defendiendo el Estado de Derecho, no quiere decir que sea de izquierda la justicia, ¿eh?
Está aferrándose a la letra.
Está funcionando, claro, está funcionando
a la ley.
Como... Exactamente. ¿Y a qué le sumamos esto? Que también, en un rapto, el presidente quiso quitar el día, el feriado o el asueto por el empleado estatal. Porque recordemos que uno de los más sujetos políticos o sociales más atacados del gobierno de Milei es el empleado del Estado. Porque es un ñoqui, porque es un vago, porque es un cuca, porque etcétera, etcétera. Porque sobra, porque hay un montón, porque... Bueno, lo que sea, casta, etcétera. Bueno, la justicia también le dijo que no a eso. ¿A esto qué se le suma?
A todo esto aclaremos que igual estuvo, lo dice el locutor, en los anuncios que hace la radio, que sí. Esto es gracias a una presentación que hace la CGT, ¿no? Claro. Los abogados de la CGT, un equipo de abogados, técnicamente bien presentado todo, si no, no, no es que la jueza se le dijo, no, che, esto lo... Tú, si no estaba ese amparo, no... No,
no fue de oficio, no actuó de oficio, fue por la intervención. Y te sumo algo más, porque para ser justo, también en el empleado estatal tuvo que ver ATE. Y ATE está dentro de CTA, que es la otra central obrera argentina grande, ¿sí? O sea, que los sindicatos, en las dos grandes variantes que tiene la Argentina el sindicalismo, están actuando. Por supuesto que no pueden evitar que... cierren las fábricas, como decíamos antes, porque las fábricas están cerrando porque el programa económico es antiindustria nacional. Eso no lo pueden evitar. Lo que sí están haciendo es llevar la discusión de los despidos a las mesas de diálogo pocas que hay con el gobierno, ir al foro laboral, denunciar en la OIT el modelo de expulsión de la producción del trabajo que crea Milei en la Argentina. En los foros internacionales, la CGT y la CTA están llevando esta discusión, como lo hemos visto en otros programas y lo hemos discutido. Y también resaltar que a partir de la presentación que hicieron las centrales obreras sobre los aspectos que aplicaban al fuero laboral de la ley bases, también lograron que se frenara. Es decir, una reforma laboral que, de aplicarse por completo, iba a ser peor que la de Menem de los años 90, fue frenada también por el accionar conjunto de las centrales obreras argentinas. No es para desestimar, tampoco es para tirar manteca al techo. Milei sigue siendo presidente, eso es así, es una realidad, vivimos en democracia.
Pero eso no es culpa de la CGT, lo eligió el pueblo, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, es importante que este músculo de sindicato más justicia laboral exista, porque de lo contrario estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, hablar desde la lógica del Estado de Derecho. Bueno, ya tenemos a Willy Bronca en el estudio. Vamos a aprovecharlo, así que nos vamos a una pausita y al volver, Willy Bronca, acá en el último grito. Te quedás ahí, ¿no, compañero? Rodrigo Lugones desde Merlo.
Pero por supuesto.
¿Es verdad lo que me contó tu secretario, que el lunes puede ser que vengas al estudio?
Hay una gran cantidad de probabilidades que comencemos volvamos a la presencialidad. Y déjame mandarle un abrazo ahí a Willy Bronca. Una lástima que no haya podido estar ahí, pero bueno, ya seguramente en breve nos conoceremos.
Bien. Down a level, it's who they fear is you. Who protects us from us and you from you? Yes, and it counts. Fuck the 40 ounce. I sued those bastards, yeah, they got down. I did them like a demo, threw them out the window. I took a 98 cause I never liked a limo. But pump, 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 pump it up. A man grinds, so mad times, that's what's up. Some ain't gonna change, I got them in the range. I got a rearrange, so I'm building back your brain. Wrecking records with focus stuff. Am I loud enough? Yeah. Give it up. I'm coming with a rhyme, I'm letting go of rhymes, yeah. I never get a rhyme through the rough and crazy times.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito.
Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda, la o moda, lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo. No hay plata.
No hay plata. No hay plata, compañeros, salvo que sea policía, políticos, ojeros, salvo que seas de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata me muevo. Pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo, no sé, digo, poder para el pueblo, por ejemplo, de arranque conocer algún dirigente honesto, gente rica en empatía y mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho. Padre, todo tiene un precio, necio, el tema es quién lo paga. Yo quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron. Me gustaría despertar sabiendo que mi sociedad se volvió un poco más colectivista que un artista cobre.
Bueno, ya estamos acá en vivo con Willy Bronca. Estábamos escuchando el tema No hay plata, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Bueno, primero para empezar, contanos de dónde sos oriundo para la gente que no sabe. Estamos con Willy Bronca, podríamos decir un artista del rap, más que rapero, porque sos un artista multifacético, tocas varios instrumentos. Sí. Creo que rapero te queda chico, ¿no?
No es una cuestión de tamaño, pero sí, ya, no sé, me considero artista y fue.
Bien.
Y ahí...
¿Oriundo de? Lado.
Yo nací en Perú, en Piura, en el norte. Al mes de vida estaba viviendo en José C. Paz. Al toque nos fuimos a San Telmo. De ahí volvimos a José C. Paz. De ahí nos fuimos a Villa Crespo, de ahí a Almagro, de ahí a José C. Paz, de ahí a Once.
¿A modo gitano?
Así.
Flow gitano, sí, bien.
Siempre no, José Cepaz como la safe house.
¿Y actualmente?
Ya ahora estamos en Constitución.
¿Cerca de?
De lo de la jefa.
muy bien, porque nos cruzamos sí. con el compañero dos veces o...
Dos.
Una mínimo, ¿no?
Dos en el mismo día.
Sí, y también compartimos el plenario, que no fue tan plenario en la
Estuvo
Facultad
raro
de Sociales.
Eso, ¿no?
Le contamos a la gente que compartimos un evento que se llamó Artistas por Cristina, después que se anunció su condena. Y bueno, yo por lo menos lo personal creí que iba a haber un gran debate, una gran discusión, o por lo menos algunas ideas en la mesa.
Okay.
Y resultó ser que era todo una cosa narcisista de contar cada uno cómo, por qué se hizo peronista, quién era más cristinista que quién, lo cual me parecía innecesario porque todos ahí estábamos
ahí
por lo mismo.
No
se convocó.
Fue medio emotivo también.
Sí. Y bueno, a mí allá a la hora me pareció demasiada autobiografía todo, así que metí un poco de picante pidiendo ideas, propuestas, a ver qué películas podríamos hacer para despertar la conciencia de nuestro pueblo, donde había, cuando había directoras de cine, directores de cine y actores legendarios del cine. ¿Qué obras de teatro podríamos hacer? ¿Qué canciones podríamos hacer?
Aparte estaba toda la crema ahí para hacer el postre.
Ese fue mi planteo. ¿Vos decís que eso es pudrirla?
Sí.
Es porque estamos muy...
Se empezó a caldear para mí cuando dijeron, cuando no sé quién tiró, pero yo me cagaba de risa, que dice, no, Perón en el 55 debería haber fusilado a todos.
Bueno, perdón que me meta, pero Perón mismo lo dijo, ¿no?
Está, ¿quién habla es?
Quien habla es la voz de la conciencia de Willy Bronca en su sí. propio programa, que bueno, gracias por estar acá, César, un orgullo tremendo. Me llamo Joaquín y lo conozco a Willy desde que tenemos 6 años.
Sí.
Ese periodo en el que vivió en Capital, gitaneando, fuimos a la misma primaria, la número 20 del Distrito 2.
Rosario de la Peñalosa.
¿En dónde queda eso?
Villa Crespo. Villa Crespo y Almagro.
Sí, sí, sí. Ahí en la esquina de Estadio Israel y...
Pringles.
Bien, ¿y cómo fueron tus primeros pasos? Yo quiero contarte que te conocí por Alan. Alan viene y me dice, mirá, vos que estás siempre quejándote de que nadie canta nada, de que los raperos son todos unos nabos, ¿no? Porque bien de viejo rezongón yo estaba... Y él es el que conoce bien... el trap, sobre todo el trap más moderno, contemporáneo, y me dice, mirá este pibe, te escucho, gracias a Alan, y quedo, digo, bien ahí, después resulta que otro me muestra, no me había mostrado el tema donde vos me mencionás,
claro.
Que es muy lindo, para le contamos a la gente que me menciona en una canción, Willy, me muestra otro, y yo, al fin, un pibe con conciencia, Alan también canta cosas con conciencia, pero veo un pibe que se había viralizado, que más o menos empezaba a tener... cierta repercusión, y esto habrá sido hace 2 años, más o menos, que empezaste como a circular mediáticamente, a tener...
Sí, 2 años. En 2 años se empieza a ver como una explosión de... chasquibum, de redes sociales. No sé, yo estaba como buscando un chiste para hacer, ¿viste? Yo analizaba patrones, esto, lo otro, decía, bueno... esto sirve, esto no sirve, viste, muy así de ver qué pasaba en las redes. Y yo quería hacer por un lado esto, ¿no? Este fla de rap conciencia. Y por el otro lado decía, bueno, si voy a ser medio aburrido con la temática, porque sé que es algo que no está destinado al entretenimiento, por algún lado tiene que entretener. Entonces, bueno, que desde el lado musical tiene que ser entretenido. Viste, yo escuchaba como mucho rap conciencia y por allá las pistas eran bastante básicas. Y la estructura de los temas eran bastante básicos. Que a mí me cebaba, pero sabía que eso no llegaba a un oído nuevo, ¿viste? Era como muy de nicho.
Sí.
Y sí veía que la parte más comercial del trap sí estaba como llegando a desde un pibe de barrio hasta un country.
Y ¿viste? Acá en Argentina se dio un fenómeno muy claro. potente con el trap, ¿no? Sí. Pasó a ser, o sea, desplazó en términos comerciales la industria del trap, desplazó a la industria del rock.
Sí.
O sea,
sí.
El rock pasó a ser casi un objeto de museo, no lleva la cantidad de gente, los jóvenes no escuchan más rock. O sea, es muy raro que los jóvenes escuchen.
Ahora los jóvenes volvió.
Adolescentes. No,
ahora volvió,
De a poquito. Yo no soy tan optimista, podemos disentir, no pasa nada.
Rompen los recitales hoy en día. Está lleno de pibes. Sí. Igual es verdad, ICA quizá convoca más que Los Piojos, pero...
No, pero ponele.
Hay un resurgimiento ahí.
Hay una cosa de la fusión ahora. O sea, ICA va y hace un Movistar Arena con una orquesta de tango.
Claro.
Neo Pistea tiene el baterista de Áspera.
Pero estamos hablando todo, yo repaso tipo para...
Sí. O sea, venía siendo así.
Conoce.
El trap arranca...
Estamos hablando de dos artistas del trap que están fusionándose con bandas de rock, con sinfónicas, con orquestas.
Milo J llevó un coro gospel y un coro de murga uruguaya.
Bueno, a él me encanta.
Bueno, ahí está.
Él me encanta.
Claro, pero es verdad, igual que el trap viene a reemplazar esa...
Viene a reemplazar.
Efusividad del rock.
Pero estamos hablando de traperos que parten del trap y fusionan con el rock, pero no partieron ya
años
del
después,
rock.
Años después.
Para mí pasó lo siguiente. Ven que el rock no pega con nuevas generaciones. O sea, nuevas bandas de rock no pegan. ¿Por qué? Porque ya es un sonido con el que muchísima gente creció. O sea, gente nueva del rock no va a escucharse... Por una cuestión de que vos creciste escuchando Dividido, La Renga, Callejero, El Indio. No querés ver una banda de pibe de 20 años, que es lo que pasó con Airbag. ¿Entendés? A ellos apenas salieron dijeron, estos pendejos que no saben nada. Y por allá eran re músicos y hacían temas, esto y lo otro. Pero era una nueva. Y era muy difícil. O sea, la última banda así de rock nacional, como decís, caló fuerte en los jóvenes, que fue Callejero.
Sí. Mm.
¿Viste?
O sea, un fenómeno de masa y
claro, sectores
populares.
Claro, sí,
¿no?
Y una identidad y SJS por todos lados. Pero después hay bandas, no sé, La Chancha Muda, Es un bandón de rock. Hace 13 años que suenan.
No, no hay duda de que siguen pasando cosas, ¿eh? Y yo conozco ese circuito, claro. O sea, es la música que me... O sea, me
pero fenómeno más. De masas.
Yo creo que es el trap, digo, en los barrios vos ves que claro. Se escucha más eso.
Ahora, Dillon. Arranca tocando en bata de rock. Uh-huh. La pega con tema de trap. Y ahora su show llamado banda de rock. Catriel y Paco lo mismo. Arrancan haciendo jazz progresivo, rock progresivo, jazz, Latin funk, esto y que lo otro. Trap, la pegan. Adaptan toda su banda al trap.
Es verdad, ¿eh? O sea, viene siendo ese el movimiento.
Viene siendo ese,
¿no?
El movimiento.
O sea, y está bien porque... No sé si está bien, pero digo... Era como inevitable que pase porque en nuestro país la identidad argentina, es, o sea, el rock y el país este están casi entrelazados, ¿no? O sea, partiendo de que tenemos un disco como el de Manal, que es 1970, cuando Led Zeppelin estaba dando sus primeros pasos, nosotros ya teníamos un power trio que estaba haciendo lo que Led Zeppelin iba a hacer 2 años sí. después. Entonces ya, o mismo Almendra es previo a eso, ¿no? O en paralelos casi.
Aquelarre.
Sí.
Hay una banda.
Un montón. O sea, y eso nos formó, lo tenemos en el ADN consciente e inconscientemente. Sí. Y creo que habla bien, ¿no? Porque creo que uno quiere enriquecerse musicalmente. O sea, lo ves los negros también en Estados Unidos, ¿no? Los que arrancan haciendo un trap en home studio con una computadora, cuando apenas ya pueden tener una inversión para producir.
Sí.
Quieren.
Todo, tope de gama.
Los videos, la música, sin perder, no, tenemos, no sé, obviamente Kendrick Lamar, Travis Scott, ni que hablar Tyler, The Creator, ¿no?
Sí.
Todos, ninguno se queda quieto en el rap, y, todos se expanden, ¿no?, musicalmente.
Sí, porque también te lo pide. O sea, el otro día, cuando fui, me los crucé a los mundialistas, y tocaron en un
de Mar del Plata, los mundialistas.
Sí, escuela de rap en Mar del Plata, tecniqueros, todo, pa, pa, pa. Tienen un show increíble. Con pistas. Y ya el Brillant me dice, amigo, yo necesito ya los instrumentos. Ahí dice, hace un montón que vengo con esto y yo ya a mí el cuerpo me pide que suene algo en vivo. Para mí es eso, para mí es la experiencia de haber ido a un show. No sé, capaz que muchos pibes conocieron los shows en vivo con pistas, ¿no? Y la pista sonando con 28.000 parlantes, mueve. Pero el día que vas a un show con instrumentos en vivo y escuchás ahí cómo suena, que alguien le esté pegando la bata, que alguien esté tirando un solo de viola, que alguien esté tocando el bajo, ya te cambia la percepción de qué es para vos la música. Es como si vos probaras por primera vez la sal, ¿entendés? Todo lo que venías percibiendo antes era lo máximo y de repente probaste la sal. Y así como con cualquier sustancia.
Es que aparte la música, si uno la tiene que definir, o sea, la música necesita de la digitación, de lo manual, y somos una sociedad, esto ya está comprobado científicamente, que cada vez usa menos los dedos. El humano evolucionó cuando ese primate aprendió a usar los dedos, entonces eso le dio la independencia de tirar una piedra, tipo en Odisea al Espacio, la de Kubrick, a saber manipular utensilios. De ahí llegamos a todo, al fuego, a lo que sea. Y hoy, para lo único que usamos los dedos, es para scrollear en el celular.
Dos.
Entonces, sí. O uno, ¿viste? La gente va... Yo veo gente que va en bici en Capital... usando el celular y
es
mirando
montón,
el celular.
Un montón.
Y no casos aislados. Yo creo que siempre que se construye una hegemonía, no, como fue una hegemonía del rock, apareció una contrahegemonía de estos pibes que hacen rap con lo que tengo a mano. No tengo para una banda. No tengo, una guitarra sale de 5 millones de pesos, hermano. ¿Cómo querés que me la compre una guitarra eléctrica? Encima el amplificador y encima si quiero grabar. No, a ver, me alcanza para. Tengo una computadora que me dio el gobierno, una computadora que le compré a los pibes robada en el barrio. Y quiero hacer música, que si no tengo el instrumento no soy músico.
Totalmente.
Entonces, yo creo que fue como un movimiento contrahegemónico contra eso. Una vez que entraron y lograron ser reconocidos, obviamente quieren hacer música, porque lo que define a la música es el instrumento.
Sí.
Que quiero, o no.
Pero
o sea,
ponele...
Un trueno es musical.
O sea, entiendo ese punto, ¿sí? Comparto, en cierto punto. Pero me voy a la cumbia. No. Que vas a cualquier barrio y hay minado de banditas de cumbia. Y en todas esas bandas de cumbia hay teclado, conga, timbales, bajo,
sí, o,
guitarra,
o, si querés la mínima, a mí me pasó una cosa muy linda una vez que fui a recorrer un barrio en Santa Fe Capital, en la ciudad de Santa Fe. Era verano, obviamente hacían 40 grados, una humedad abrumadora. Y íbamos caminando por una villa que era muy parecida a la Gardel antes que la urbanicen. Y me habré cruzado como tres bandas de cumbia distintas tocando en el patio, pero para ellos, sí, en un cumpleaños o ensayos al aire libre. Eso es verdad, pero bueno, si vos vas y le preguntás a cada uno de esas personas cómo hizo para acceder al instrumento, ninguna historia fue fácil.
No, ni
todos te cuentan, hay una épica, casi como si fuera un relato mítico de cómo hizo para comprarse su primera guitarra alguien de un barrio popular.
Sí.
Bueno, a mí la cumbia como que pide el instrumento, como que el trap y el rap no necesitó eso, pero cuando se hizo mainstream, inevitablemente chocó con la cantidad de talento.
Por eso se viraliza tanto.
Claro, pero estamos llenos de sesionistas en Argentina, entonces inevitablemente eso llevado al siguiente nivel iba a ser con músicos y músicos buenísimos en vivo. Terminó pasando eso. Syndicate. Incluso vos tocas con 10 músicos a veces.
Sí.
O sea, una locura tremenda.
Bien, sí, ¿qué ibas a decir?
Que Pablo Lescano, cuenta en una nota que él arranca a tocar el piano porque iba a la casa de un amigo de él del barrio que tenía un piano. Y lo primero que le enseñan a tocar creo que es polka. Y después se compra el teclado y muchos de los sonidos de la cumbia, de los sintetizadores, salen porque eran los teclados más baratos que había. Y hacen de ese sonido barato un sonido icónico.
Claro.
Bueno, pero eso es visión. Porque otra persona diría, no, bueno, este instrumento solamente me sirve para ensayar o para la maqueta.
Claro.
Y lo real es el día que tengo un Roland o tengo un Yamaha o tenga un Korg.
Claro.
No, este es el que tengo y con este voy a grabar.
Bueno,
termina siendo una marca.
Como a mí me pasó eso con Panorama, con la sesión en vivo de Panorama. Yo hasta ahí no tenía batería yo. Directamente.
Propia, no tenías batería.
No tenía batería propia yo. Y grabé una sesión tocando y rapeando al mismo tiempo. Yo lo que hacía era caer a lo de una amiga que tenía batería, practicaba. Tal tenía batería, iba.
Esa que se viralizó y que compartió, no sé, desde el Duke y esa.
No, esa es en la Syndicate.
Ah, pero yo hablo, estás tocando la batería y rapeando.
Yo hablo dos años antes, yo saco un tema que se llama Panorama, donde bardeo bastante también ahí a Bullrich y esto. Esa sesión. Esa batería es la batería del dueño del estudio ese, que queda ahí en Congreso, Recoveco Record.
El Reco. Saludo al guarda.
Un saludo ahí, el Dieguito. Y le digo, yo no tengo bata, le digo. Bueno, tranqui, papu, usamos mi bata, que no sé cuánto. Habremos hecho 9 tomas y tenía que quedar una sola. Y quedó la última. Pero claro, salían mal porque yo no estaba tocando bien porque no tenía batería, no tenía dónde practicarlo, ¿entendés?
Claro, claro.
Y practicábamos a veces en la casa del tecladista que tenía una batería viajera. El fla de por qué yo arranco a tocar la batería y rapear es porque estábamos ensayando para una fechita en un bar, que yo le había dicho a él que me acompañara con el teclado. No, yo iba a rapear arriba de lo que él tocara en el teclado, nada más. Y él tenía una bata viajera que es un parche que es un bombo y otro parche que es el redoblante. Y el hi-hat, nada más. Y me dice, ¿te animás a tocar y a rapear? ¿Te sale? No sé, a ver.
Muy complicado.
Pum. Dale, sí, le digo. Dale, que va, dale que va. Mirá, puedo. ¿La llevamos hoy a la fecha? Dale, sí, entra todo en Oxapse. Sí, vamos, un taxi, dale, pum. Y la llevamos y así arrancamos a hacer unas fechitas con él. Teo Leaf se llama.
Pero contá, o sea, sin batería, ¿cómo aprendiste a tocar la batería?
En la primaria. En la escuela pública.
En las clases de la música.
En las clases de música.
El único que aprendió a tocar la batería.
No, repasar eso porque es importante.
Rosario Vera Peñalosa, 9 del 2.
La número 20 del distrito 2.
¿No era la 9?
Estamos en la 20, negro. Haceme caso.
Bueno, la 20 del 2. Profesor de música.